Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E. L. O. S. O.
Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martín Osimhen. ¿Dije acostumbramos o dije cualquier otra palabra?
Ah,
es probable que haya dicho cualquier otra palabra que no es acostumbramos, pero en mi cabeza estaba acostumbramos como la palabra que iba a salir de mi boca. Así que imagínense que mis órganos orales no respetan lo que hay en mi cerebro, por lo tanto estamos con un episodio por delante en el que puede ser por demás disfrutable. Encima me acabo de atragantar con un pedazo de yerba. Este es un gran arranque. Creo que es el mejor arranque que hemos tenido en esta temporada 2019-2020.
Es el Ramadán. El Ramadán de,
es tremendo.
Tiene mal.
Tremendo. Tiene me mal. Tiene especialmente abrumado y acongojado, además. ¿Cómo estás, Oso? Martín Osimhen está conmigo.
Mejor que vos en este momento. La verdad, está pasando un momento complicado.
Sí, estoy pasando.
Pero ya vamos a levantar.
Estoy pasando un momento difícil. Estoy apelando a cualquier tipo de amistoso previo al Mundial, digamos, ya no me importa nada. Te veo el partido de Australia-Estados Unidos con la cámara esa inmunda enfocando desde un costado porque era un estadio de fútbol australiano que adaptaron para, le pusieron una cancha de básquetbol en el medio y pusieron gente a jugar ahí. Habían promocionado el partido como que iban todas las estrellas de la NBA, además que iba a ir LeBron James y todos. Se armó un tremendo lío en Australia, no sé cuándo. Finalmente jugaron dos partidos en régimen de 48 horas, digamos, back to back, y ganó Australia el segundo partido. Por lo tanto, estamos ante un equipo de Estados Unidos conformado por jugadores NBA que pierde después de 13 años, porque en realidad han tenido equipos alternativos y con jugadores de la G League y no sé qué, que han perdido. Han perdido oficialmente en las eliminatorias y de manera bastante frecuente, pero no un equipo NBA. El que de todas maneras, te pregunto, ¿no? Después de perder con Australia, ¿qué tan en serio se puede tomar esto? ¿Es una wake up call, como le dicen ellos?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Sí, yo creo que sí.
Le viene bien, este tipo de cosas son las que le gustan a Popovich.
Y a cualquier entrenador que esté en estas circunstancias tiene que agarrar algo externo para tratar de meterse en la cabeza de los jugadores, más cuando en este entiendo de que los jugadores que están en esta selección lo ven como una motivación enorme. Por algo están, porque se han bajado todos.
Sí. Los que están porque quieren estar.
Los que están metidísimos.
Sí.
Pero a su vez saben de que están corriendo este peligro. Ya lo habías hablado vos la vez pasada, de que es una camiseta pesada. Y sobre todo, están todos tratando de encajarse en un sistema y en un equipo donde nadie parece estar cómodo, digamos.
¿No? Nadie está cómodo. Solo que Kemba Walker parece cómodo, ¿no?
Uh-huh. Y me parece que a los que le dan la llave del equipo son los que se van a sentir más o menos en un lugar similar al que viven diariamente, pero todos los demás tienen que reacomodar las fichas y es muy difícil, como hablamos siempre, en esa pirámide jerárquica de los equipos, donde encajar rápidamente, encima con estas cosas que pasan, ¿no? Una cancha por arriba del nivel del mar.
Sí.
Es extraño para adaptarse por la percepción al tiro, la pelota diferente.
Ellos se entran a fastidiar con la pelota. Cada vez que ves un partido del Team USA, del equipo de Estados Unidos, perdiendo en FIBA, en algún punto empiezan a errar libres y empiezan a mirar la pelota,
se les
escapa y miran así como diciendo, ¿por qué estoy jugando este juego que no es el mío? Remite al mío, pero no es el mío. Están todos los parámetros subvertidos o al menos desacomodados y la incomodidad es permanente en ellos.
Sí. Nosotros siempre hablamos en la selección, lo que sea, cuando empezamos a jugar los torneos estos internacionales y empezaron a traer estas pelotas a los torneos que no están en ningún lado. Que es el único momento en el que te traen las pelotas. Antes, estábamos hablando, creo, 2005, 2006, cuando ya FIBA América empezó a organizar todos estos torneos americanos. Y bueno, Estados Unidos traía jugadores normales. Y todo el tiempo era en la charla del hotel, en la comida, lo que sea, estaban todos, esta pelota que no se puede agarrar, nosotros lo mismo. Pero claro. Aparte no las traían antes, recién con el 2009, por ahí empezaron a traerlas para las prácticas, para que te fueras a adaptar, porque si no era el primer día.
Torneo.
La primera práctica antes del primer día del torneo, te aparecían las pelotas esas nuevas, sin gastar un segundo. Y parece una bobada, una excusa, pero a Todos los jugadores lo sienten, sí, todos, absolutamente.
Pero es que es, desde ahí empieza tu seguridad, claro, de agarrar, claro, algo a lo que estás acostumbrado a agarrar. Cuando cambian toda la esencia del juego, uh-huh, que la pelota sea diferente y que te esté mandando sensaciones en tus terminaciones nerviosas, claro, que no son las habituales.
Y cualquiera que ha jugado al básquet se da cuenta de cuando tenés una pelota extremadamente nueva, es súper, tiene una tendencia enorme a resbalarse todo el tiempo. Y entonces, más incómodo.
Inseguridad.
Tratando de encontrarte en un lugar de un equipo que vos no estás acostumbrado y todo el ambiente te lo cambian para estos tipos que están en una cuna de oro todo el tiempo, tienen lo que quieren, como quieren, su
preparación. Es una burbuja.
Claro.
Ellos viven en una burbuja, por eso es que es tan difícil irse de la NBA. Les pasa a los jugadores FIBA, uh-huh, que pegan el salto de la NBA, les cuesta muchísimo volver a FIBA porque está todo menos controlado el ambiente y está el medio ambiente es un poquito más rústico.
Claro.
Tenés que hacerte algunas cosas por vos mismo, situación que la NBA es inaudita, no existe eso.
Ajá. Sí, totalmente, y se nota en las frustraciones, en las pequeñas cosas, ¿no? En las pequeñas cosas que más allá de lo que es el entenderte con tus compañeros o con el sistema de juego y el lugar donde a vos te atribuyen en ese equipo, en las pequeñas cosas donde se sacan la diferencia en la competencia, ahí es donde más saltan todos estos detalles. Y es por esto que...
Además de que están jugando una cancha con otras dimensiones. Quiero, uh-huh, decir, la cancha tiene, claro, las mismas dimensiones, pero que el triple esté medio metro más adentro, uh-huh, cambia un poco la fisonomía del juego, ¿o
sí,
no?
Sí, un poco.
La geometría...
Un poco, en realidad, digo, para jugadores que tienen el rango y que tienen la posibilidad de sacar a sus defensores desde ahí, es una ventaja extrema porque vos estás acostumbrado a pararte en un spacing más atrás de lo normal y te sentís cómodo desde ese lugar, entonces tenés más espacio para penetrar, más manejo de distancia. Me parece que hay más facilidades desde cierto punto. Pero es verdad que todo atribuye a ese pseudo mal humor que se puede generar dentro de un equipo que puede ser peligroso. Yo lo escucho a Popovich hablando mucho de la cultura y desarrollar la química del equipo. Es algo que en estos torneos es bastante difícil de conseguir, sí, en corto tiempo.
Porque es un equipo que es ad hoc, ¿no? Uh-huh. Se armó para esta situación específica y no va a existir más ni existió antes.
Exacto. Hay que ser súper práctico en las decisiones y todo es bastante urgente en las decisiones, en los minutos, en los tiempos, en las pequeñas acciones que te dan estas sociedades dentro del equipo.
Bueno,
son vitales.
Eso es algo que se notó muchísimo en el partido contra Australia. Ajá. No sé si evidentemente lo pudiste ver.
Sí, claro, claro.
Y Australia es un equipo que viene jugando hace 10 años juntos.
Ajá.
Y se nota eso.
Era clarísimo.
Tiene una naturalidad en sus movimientos y en la coordinación del equipo, tanto en defensa como en ataque, que parecían un equipo de principiantes los estadounidenses. Una diferencia en la naturalidad y la fluidez para encarar el juego que es abrumadora.
Uh-huh. Y muchos de ellos en la primera experiencia internacional, que quieras o no, te da cierto nivel, me imagino, en su encare hacia el juego, y lo ves en la agresividad con la cual salen muchas veces de los cuartos, de los tiempos, de no tener esa urgencia de sentir que el otro te la puede poner. El otro tiene la posibilidad real, y que muchos de los jugadores que ellos piensan de que cumplen un rol específico mismo en la NBA o que no respetan por estar fuera, te das cuenta en la falta de urgencia que le presentan ante situaciones específicas como un closeout o sea, dejar cortar un jugador cuando le puede llegar a ganar la posición confiando en su capacidad atlética, por ejemplo, o mismo como pasó en el cierre del partido que perdieron, que Patty Mills
se le escapó
de todas las formas, en todas las circunstancias, desde el dribbling, en el pick and roll, en las indirectas, y todos errores de comunicación específico y de atención.
La cantidad de errores de comunicación que tienen, uh-huh, en defensa es alarmante. Uh-huh. Creo que siempre es la defensa al final con Estados Unidos. Si no consiguen ser un bloque defensivo medianamente válido, van a sufrir horrores. Uh-huh. Porque siempre que ves que ellos pierden un partido a nivel oficial con jugadores NBA, es porque, vamos a decirlo de una manera bastante vulgar, pero muy precisa, los cagaron a goles.
Claro.
Y los cagaron a goles. Uh-huh. No pudieron pararlos nunca en ningún momento del partido. Primero Joe Ingles hizo un desastre jugando el pick and roll. Lo que sucede habitualmente con los partidos que pierde Estados Unidos, que es que hay hay jugadores experientes y lo suficientemente cerebrales como para entender que no están pudiendo defender una situación o la dos o tres variantes que tiene esa situación. Pero muchas veces era como una secuencia de variantes de la misma situación. De la doble cortina, por ejemplo, Stagger hizo 7 puntos, Joe Ingles, seguidos. El primero cortó y no se hablaron entre Middleton y Barnes, y entonces terminaron en doble bandeja. El segundo tiró él porque no le salió. En fin, lo que quiero decir es que hay unos problemas defensivos ahí que son, eso me parece que es lo más preocupante de todo, la falta de comunicación, porque después están los atenuantes de que la rotación fue rara, no cerró con Kemba Walker, que es algo que no va a poder hacer en un partido medianamente parejo en el Mundial, un partido oficial parejo, va a tener que estar Kemba Walker porque se tranca todo en ataque si no está él. En fin, hay como unos cuantos atenuantes en ese sentido. Hizo pocos ajustes también.
Es bastante común en los procesos de selección. No voy a decir de que los técnicos quieren perder porque no quieren perder en ningún ni a la bolita.
Sí.
Pero hay muchas veces que los técnicos buscan esa incomodidad y dejan ir al equipo hacia donde vaya para generar esa resiliencia, para apretar un botón de pánico que es muy difícil. Encima, en la manera que está Pop, que está el abuelo canchero, buen amigo, que la vamos a pasar bien. Obviamente no le debe resultar difícil hacer nada o decirle nada a los jugadores. Pero me parece que lo busca desde ahí. Y muchas veces estás escondiendo, todo el tiempo estás escondiendo acciones, situaciones favorables que vos pensás de que te van a ser clave en estos torneos de un partido. Es fundamental guardarte esas armitas para tener cierto nivel de sorpresa a pesar del scouting extensísimo que hay hoy en día. Por otro lado también, esto que hablabas de la continuidad es clave. Un equipo que es mágico en eso es Argentina.
Sí, sí.
Argentina ha creado su identidad a través de eso, a través de la consistencia en su sistema de juego, que hasta el día de hoy siguen haciendo sistemas que hacían en el 2002, y a raíz de eso tener las continuidades automatizadas una y otra vez. Y eso, los equipos que son nuevos y se van creando selección a selección, es la desventaja que corren. Y bueno, hablábamos de la marca registrada de Estados Unidos, que era la presión, y de la manera de imponerse era física. Lo vimos en estos partidos que no es así.
No lo tienen.
No existe.
Eso es lo que me parece alarmante. Eso es lo que me parece alarmante. Que no tienen esa velocidad extra o fisicalidad extra que les permita llevarse por delante al rival.
Exacto. Va a ser ciencia, media cancha y destrezas.
Bueno, ahí me parece que están en problemas con equipos como estos. De todas maneras, Australia era un partido amistoso, todo, no se hizo ajustes, Popovich lo dejó ir, etcétera. Y Australia tuvo que le cerrara todo, ¿no? Que le funcionara cada una de las piezas.
Es uno de los equipos más fuertes del Mundial también, jugando de local.
Definitivamente. Y para mí es el que mejor juega. Para mí probablemente con Serbia, pero es el, quizás le falta talento. O sea, tiene carencias en el talento, pero en juego y fluidez. Ajá. Y es el equipo, digo, ya para a 2 días del Mundial, para que la gente, si quiere, se siente a ver un equipo como Australia, que es muy disfrutable de ver, que están todo el tiempo jugando handoff, que los grandes saben jugar. Es el equipo que mejor... el mejor equipo en la early offense o en la transición, o como le queramos llamar a eso, secondary fast break, no sé cómo se le llama ya eso. Es el que pasa, digamos, del ataque rápido al 5x5 de manera más fluida y consistente. Australia no está.
Obviamente. Bueno, tenemos un ranking, pero desde los más disfrutables, porque tienen grandes muy inteligentes. Son grandes serviciales, generalmente. Son grandes que en un mundo ideal jugarían un papel de rol secundario, pero al estar en este lugar y tener los minutos que tienen y tener estas características especiales de ser grandes de trabajo, que a su vez pueden pasar y entienden todo, defensiva y ofensivamente, eso es una ventaja gigante.
Tremendo.
En el mundo FIBA. Y bueno, vemos a Serbia, que tiene la misma potencia. Vemos a Grecia, que tiene la misma potencia. Francia, ya los grandes de Francia son más atleticismo y superioridad física.
Sí, se parecen más a grandes NBA.
Exacto. Pero estos tres equipos son extremadamente peligrosos por eso. Porque tener grandes pasadores con oficio y con tamaño te da una ventaja de juego gigante.
Bogut parecía Jokic.
Y ya lo hizo, ya lo recordamos en Río 2016, que hicieron un desastre, jugaron increíble.
Juan muy bien.
De la Vedova estaba en un momento en la cresta de la ola cuando estaba en Cleveland. Y bueno, Ingles y Patty Mills vienen de dos culturas muy similares en el juego de la NBA, de estos equipos que son casi FIBA.
La segunda unidad de San Antonio y Utah.
Y que están acostumbrados a jugar de esta manera.
Ingles, algún día tendremos que hacer un especial de Ingles. Ingles craqueó el básquetbol. Ingles, no, digamos que sus ventajas son el tamaño y que la mete, ¿no? Esa es una ventaja importantísima.
Su mayor ventaja es la confianza.
Bueno.
Es una confianza desmedida para el talento que tiene.
Es impresionante. Y cómo él encontró el ritmo para hurgar en esas grietas que te dan los diferentes sistemas de juego. Él lleva todo a su ritmo y mete su frecuencia en el medio de los ataques y se le mete hasta los dientes a todas las defensas posibles. Es una maravilla. Y cómo él va anticipando lo que va a ser la defensa después de que generó en el ataque anterior, generó un buraco, piensa cómo lo van a tapar y ya está reaccionando a ese respecto y generando un nuevo problema.
Sí, sí, muy bicho, como diríamos.
Es increíble, yo lo vi cuando jugaba en Barcelona, no lo dejaban hacer nada de esto. es un jugador que crece mucho con la libertad también. Cuando vos le das la libertad y le das la pelota y lo dejás crear.
Al contrario, diría yo. Disculpame que me abra.
No, no, pero perfecto.
Me parece que es un gran jugador de sistemas. Que el sistema ejecutado bien le da la posibilidad de leer dentro del sistema.
Perfecto.
Y eso le facilita la pequeña ventaja que necesita y que no puede tener en un pareo individual o sin ventaja ninguna. Si él tiene que ser el generador principal de esa ventaja, se le va a complicar porque no tiene las armas suficientes. Pero si el equipo le brinda una estructura ofensiva para que él pueda ir leyendo situaciones y craqueando los sistemas defensivos, te hace un desastre.
Perfecto. Perdón, no, pero entusiasmé. Está bien que dijeras, que le pegaras al micrófono antes de decir te hace un desastre. Me parece que es un efecto sonoro que viene al caso.
Quería remarcar, pero...
Porque es lo que te termina por desintegrar la defensa, así como se acaba de desintegrar el micrófono. En fin, está bien esa diferenciación. Es la libertad dentro del sistema, digamos. Es que él vaya eligiendo creativamente qué prioridades darle a ese sistema de juego dónde hacer el énfasis.
Libertad, no libertinaje, ¿no?
Sí,
no anarquía en un sistema.
Está bien.
Esos puntos son los que diferencian a la mayoría de los jugadores de poder destacarse en un sistema o no. Dependiendo de las características y lo que le brinde el equipo, si ese jugador encaja en el sistema. Porque Joe Ingles paseó por el mundo FIBA y el mundo NBA sin ton ni son, o sea, siendo un gran jugador, ¿no? Estamos hablando de estos niveles. Pero nunca había llegado a estos niveles con la madurez que también el crecimiento individual mejora y lleva y con la experiencia.
Sí,
pero estos dos ambientes en el cual ahora se mueve, tanto en Utah como en su selección, son ideales para sus ventajas.
Sí, totalmente. Quien lo haya visto jugar en el Barcelona no se puede imaginar jamás.
Jamás, jamás.
Jamás una sensación. Ha jugado con el frustrador más grande de jugadores, que es Xavi Pascual, ¿no? Yo conozco muy poco, o sea, lo ató a Ricky Rubio. Otra de las cosas que, y quizás ya saltando a una cuestión más general, me parece en estos partidos de preparación, o sea, estos partidos que pudimos ver, y quizás también por esa cuestión, porque son partidos de preparación y a lo mejor después se achican un poco la diferencia cuando la tensión se ponga al máximo, pero así con el esfuerzo a medio tanque o a tres cuartos, la diferencia que hay entre los jugadores NBA y el resto... Es gigantesca. Me refiero a los jugadores NBA que hay en cualquier equipo. Vos ves a Bogdanovic y está en otro nivel completamente diferente a los que se le plantan enfrente.
Si hay un jugador a seguir en este mundial es Bogdanovic.
Bogdanovic, si hace más o menos lo que está haciendo en estos partidos de preparación en el mundial, va a ser el mejor jugador del mundial.
Es una locura, pero
te hace 14 puntos en 5 minutos.
Sí, sí. Tiene creo que hace 3 partidos que no toca el aro.
Claro.
Entran piolas. Sí.
Es una cosa de loco, y tira de lejísimos y a veces se consigue su tiro solo. Hace una cantidad de cosas impresionantes. Y, pero en general, yo qué sé, ayer o anteayer, no sé cuándo fue que Ricky Rubio cerró el último cuarto, hizo 20 puntos en el último cuarto contra Argentina, no lo podían parar. Uh-huh. Está bien, o sea, insisto, es un partido de preparación y eso, pero la diferencia que hay es, me parece especialmente notoria.
Me llamó mucho la atención eso cuando fuimos al Summer League. Que era exactamente igual. O sea, vos estabas mirando un partido y había uno que estaba como en los jueguitos con los campeones de colores, ¿viste? Era. No podías no verlo. En la manera de correr, en la manera de cortar, en la ejecución con la pelota, en la toma de decisiones, la velocidad de la toma de decisiones. Y eso es una gran ventaja de la NBA, que más allá de todo lo que nosotros hablamos de las facilidades que tienen, todo eso lleva al desarrollo individual. Y el talento, el potencial talento a niveles escandalosos,
no,
que
no,
después
no.
Se hace bastante difícil a los equipos compuestos por muchos NBA coordinar ese juego, encontrar los roles y los lugares, porque generalmente todos esos jugadores están en una proyección hacia algún lugar.
Sí, y encasillados su lugar. O tratando de encontrar un espacio en donde explotar sus habilidades, pero cuando lo soltás...
Claro, pero es jugadores que están muy contenidos uh-huh. en el marco de la NBA, después ven semejante ventaja y llegan y dicen, ah, pero acá yo los destrozo. Bueno, pero estoy volando, voy a tener el campeonato de vida, pero ya donde haya cinco que estén pensando así en un equipo, ya te digo que ya con que haya dos ya sí, es complicado.
Sí, 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 sí,
pero
sí.
Si tenés cinco que están en esa postura... Es complejo de manejar y esto es esas son las dificultades de tener equipos con mucha potencia en este tipo de torneos. Que en otros equipos quizás, ya como te pasa en Australia, el juego ya fluye y dentro de esa situación sí. El ambiente es mucho más sano.
Patty Mills viene promediando 30 puntos en Australia desde hace un siglo, no sé, hace
sí.
una década.
Sí, sí, sí.
Que promedia, no 30 puntos obviamente, pero que es el goleador de Australia.
Sí, y aparte es como una especie de como lo que hace JJ Redick en la NBA.
Exacto.
Un generador de movilidad y energía constante, que el partido este, de hecho el primer tiempo no estaba anotando, pero él seguía moviendo y
anotaron
generando
todos
la
los
rueda.
Demás.
Exacto.
No importaba, o sea, Ingles termina siendo un doble de puerta de atrás gracias a Patty Mills, porque
exacto.
Patty Mills había pasado y había hecho un remolino
exacto,
ahí.
Exacto.
Y entonces Ingles hace una puerta de atrás y tira bandeja.
Bueno, la contracara de eso es Grecia. Que es un conjunto de talentos que...
Con un gordo en el banco que no sé quién es. ¿Quién es el señor ese que dirige?
No lo conocemos.
Un dirigente de la Federación Griega que dirige y no tiene idea de qué hacer con ese equipo.
Claro, y aparte como... Claro, en los momentos complicados te pasan por arriba. O sea, lo de Giannis es absolutamente ridículo. No está generando, no veo, he visto ya cuatro partidos de Grecia y no veo nada en el sistema de juego. Encima no está Sloukas, que es uno de los jugadores más experientes, más respetados en la base para organizar. Entendiendo de que tenés esa ventaja física constante en Giannis, me parece que no lo están utilizando de la manera que parecería lógico.
Está emperrado en jugar con Giannis de 4 y de 3.
Ajá, hasta de 3 lo pones.
Ha jugado con Burusis, Printesis y Giannis, los tres al mismo tiempo. O Papagiannis. Papagiannis no debería entrar a la cancha. Papagiannis es un tipo que ni siquiera me cae mal. Porque adelante hace cosas, tiene cierta habilidad, todo, pero no se puede parar. No se puede parar dentro de la cancha. Lo cagan a goles cuando juega, porque además empiezan a... Bueno, algo parecido le pasó a Plumlee, ¿eh? A Mason Plumlee contra Australia, no se pudo parar nunca. Está difícil para los grandes el pick and roll porque los exponen permanentemente.
No, y el juego FIBA cada vez más está... O sea, se centra alrededor de eso. Es extremadamente difícil encontrar un equipo que no utilice ese recurso una y otra vez todo el tiempo.
Oso, podemos pasar a las noticias de la NBA, que en realidad es una sola, y después trataremos de ordenar el oeste de una manera superficial, pero lo trataremos de ordenar como para dar más o menos una impronta, una imagen, un croquis de lo que creemos que pueda llegar a suceder durante la temporada regular. No playoff, temporada regular, solo temporada regular. En este caso la noticia tiene que ver con el oeste, además, y es Dwight Howard a los Lakers.
Uh-huh.
Es tremendo. La forma en la que llega a los Lakers es indigna, ¿no?
Uh-huh.
Es como entre triste, indigna, no sé, a mí me parece... la de Dwight Howard es una carrera muy extraña, porque es un jugador que fue muy dominante al punto de ser probable MVP durante un par de temporadas, de llevar a su equipo a la final de la NBA, los Orlando Magic cuando jugaba con Turkoglu, con Rajon Lewis, con J.J. Redick. Bueno, era un lindo equipo de ver, además, todo. Que dirigía el gordo Stan Van Gundy. Y ha pasado a ser una especie de peste humana, de desecho tóxico. Tiene cinco equipos en las últimas cinco temporadas. Y sus números no reflejan algo tan terrible. Es un problema que sucede a menudo con los centros estadounidenses, porque tienen unos números que sigue siendo un doble-doble tranquilamente.
Sí.
Pero la liga se dio cuenta hace ya 3-4 años que es tóxico, y entonces el rechazo que produce su llegada no tiene nada que ver con la calidad de jugador que fue, e incluso es excesivo para lo que es actualmente. Digamos, eso tiene que ver con su personalidad, que al parecer es tremendamente tóxica, lo cual tampoco se condice con la imagen que vemos, porque es Goofy. O sea, lo ves y se pasa riendo permanentemente, ¿no? Más allá de que eso caliente un muerto, claro, digamos, no debería ser tan terrible. Tampoco es un tipo que envenene todo el ambiente de forma continua y que esté generando ideas similares, pero por lo visto sí. O sea, uno no se imaginaría eso. Quiero decir que todo lo mal que hace no está tan claramente a la vista.
Sí, obviamente no es un tipo de que ha tenido, más allá de la actitud que tuvo con Stan Van Gundy, que quedó muy...
Eso fue terrible. Eso fue espantoso, porque dijo, después de que Stan Van Gundy, 30 segundos, la pueden ver esa conferencia de prensa, es una conferencia de prensa, fue una práctica donde ellos están tirando atrás del panel, digamos, del panel que separa, el panel que va atrás en la toma de la conferencia de prensa y que dice NBA y los sponsors y no sé cuánto, y ellos están tirando atrás y Stan Van Gundy empieza esa conferencia antes, entonces en un momento le preguntan si lo están por echar y bueno, sí, puede ser, no sé cuándo, y dice, pero es cierto que Howard pidió que te echaran. Sí, es cierto, la verdad que sí, es cierto. Y un minuto y medio después aparece Dwight Howard sonriendo y lo abraza y dice, bueno, se están. No sabía nada. Y queda ahí y dice, bueno, yo me voy, hablen con él. Y le empiezan a preguntar lo mismo y Howard niega todo. Entonces fue una situación extremadamente ridícula.
Claro. Para mí, viendo esta situación puntual, me parece muy, muy llamativo y súper interesante, porque me parece que Dwight Howard es la versión más vieja y opuesta en su imagen o su actitud a lo que es Cousins, pero generan el mismo resultado. Cousins es como la versión oscura de lo que es Dwight Howard.
Está bien, la versión de comida chatarra. Digamos, o sea, claro. La versión de alguien es Dwight Howard alimentado a hamburguesas y pizza.
Se han vuelto tóxicos para el medio y para los equipos en los que están por diferentes razones y por diferentes personalidades, quizás bastante opuestas, pero terminan generando lo mismo y terminan en un lugar en el cual es bastante similar, digamos.
Sí, hay una diferencia grande en cuanto a el impacto de sus carreras. Digamos, Dwight Howard probablemente vaya a ser un Hall of Fame o yo qué sé. Dwight Howard en algún momento va a recobrar su prestigio una vez que se retire y deje de arrastrar su prestigio por el piso, por el parqué de las diferentes canchas de la NBA.
Supo ser más dominante Dwight Howard de un corto tiempo, pero sobre todo estuvo en una mejor organización y estuvo mejor rodeado, porque en realidad digo fue esa corrida con Orlando al principio.
Dos temporadas,
aparte de ser el uno del draft y bueno, venir antes de college, tener más tiempo en ese sentido. Para mí era mejor jugador en su mejor momento, era mejor jugador que Cousins. Pero en el mismo sentido, Cousins destruía la liga en números en Sacramento. Lo que pasa es que nunca pudo llegar a meterse en un playoff como para que lo pudieran sobresaltar. Pero me parece que los dos tenían armas como para dominar fuertemente la liga. Y por sus actitudes dentro de la cancha o afuera de la cancha generan esta situación. Lo que me parece que este quiebre en su actitud, en dar el brazo a torcer, a volver a un lugar en el cual te echaron, volver medio arrastrado.
Porque las segundas partes ya son raras de por sí, pero esta ya había sido frustrante. La primera etapa fue frustrante, fue un fracaso, aunque no necesariamente por culpa de él, o por lo menos no exclusivamente.
No. Y él venía lesionado de una operación muy importante de la espalda. O sea, claramente él no era la misma versión de juego, de jugador que era antes. De hecho, el equipo llega a playoff con él, digo, pero
esto tampoco es una revancha, porque no va a poder ser mejor que aquella versión.
No, pero
ya fue insuficiente.
Por eso me da a entender de quizás una vez que pasás esa línea, quizás el ego haya ya entendido ciertas cosas. La desesperación de tener que exponerte a que te pongan en un tryout. O sea, lo llevaron a la práctica a verlo. A entrenar como si fuera
tremendo.
Un muchacho de la G-League.
Es horrible, porque lo llevan, porque se lesiona Cousins, uh-huh. porque se rompe, Cousins acaba de romper los ligamentos, o sea, viene de una lesión de tendón de Aquiles y se rompe los ligamentos. Es probablemente el final de la carrera de Cousins.
Sí, claro. Y ahora con toda la noticia que salió ahora, peor todavía con esto de...
Se le filtró un audio
amenazando de muerte a la exmujer.
No, un desastre.
A la madre de su hijo.
Viene barranca abajo, sí.
Complicado.
Sí. Es dificilísimo para el gordo, que me da una pena, ya me da pena, una pena espantosa. Y después va a ser suplente de Javale McGee. O sea, estoy haciendo tics de lo raro que es esta vuelta de Howard. Sí. Viene para ser suplente de Javale McGee. Sus competidores eran Noah, Spate, Salah Mejri. Uh-huh. Y generó, su contratación generó que muchos dijeran, che, pero había mejores opciones. Eso es lo peor. Eso es como lo peor del caso. Y después el acuerdo es leonino. O sea, no tiene nada garantizado. Lo pueden echar en cualquier momento. Uh-huh. Le pagan prácticamente por partido. O sea, tiene el contrato laboral de un delivery de Rappi Móvil. Es impresionante. Todo lo que ha dicho, además, todo lo que ha salido más o menos oficialmente de los Lakers es, miren que lo podemos echar en cualquier momento. ¡Qué espantoso!
Ya arrancamos. 20-0 abajo.
Es horrendo toda la situación de recepción a un tipo que es una estrella de la NBA, o que fue una estrella de la NBA, no importa. Que tiene sus galones, no sé. Es de una irrespetuosidad.
Sí, es espantoso.
Y después, porque por lo menos en los equipos anteriores que había estado, en Atlanta, en Charlotte, hasta en Washington, lo habían recibido. Bueno, sostengamos las apariencias, aunque sea, ¿no? O sea, mostremos cierta expectativa por ahí.
Hay una realidad que sucede, probablemente no tengo la interna del cómo es el día a día con él dentro de un vestuario, pero es verdad que muchos en dos o tres pasajes de estos en los cuales empezó a pasar de equipo a equipo, era porque caía en equipos que estaban en reconstrucción y él tenía un contrato muy pesado.
Ah, no.
Entonces, probablemente podría haber ayudado a los equipos dentro de la cancha, pero por el contrato ya se volvió un pasamano y una manera de que estos equipos pudieran ganar cosas en retorno.
Sí,
Está claro. Lo que pasa es que una vez que queda esa narrativa fijado y esa marca.
Lo vimos con Cousins. Es una vez que te ponen el sello de tóxico en la NBA, es de un día para el otro, además. Es de un momento al otro, es una semana de diferencia.
No solo en la NBA sucede esto.
Es en los mercados deportivos en general.
Eso sucede.
Te transformas
una y otra vez.
Es el efecto Mario Balotelli. Digamos, ¿no? Que está por venir, no sé, a rentistas. Que está por venir Mario Balotelli. Claro. Es una situación, no sé, el último que no lo agarró fue Flamengo. Claro. Digamos, pero te empezás a enterar de cuadros que no lo quieren. Claro. Es increíble. Aparecen más cuadros que no lo quieren que los que lo quieren. Y no sé por qué se hace explícito cuando no lo quieren los equipos. Pero además, acá no somos demasiado fanáticos de los números así vacíos y mucho menos las estadísticas generales, pero es un tipo que promedia un doble-doble. Uh-huh. Es un tipo que en Charlotte, que fue la última temporada que jugó, la temporada pasada casi no pudo jugar por las lesiones, pero de las últimas cuatro temporadas hay tres que las jugó casi enteras, uh-huh. Por lo tanto tampoco es que se venga lesionando permanentemente, pero las últimas cuatro temporadas, las tres que jugó, promedió un doble-doble. 13, 14, 11, uh-huh. 16, 12, 17, 11... Estamos hablando de un tipo que hace ciertas cosas, más allá de que puedan ser empty calories, o sea, calorías vacías, digamos, ¿no? Y que haga sus números y todo eso, porque ese es uno de los problemas de Dwight Howard, está preocupado por hacer sus números. Sí. Pero, de todas maneras, cierta utilidad tiene, ¿no? Deberíamos convenir al menos en que te puede dar 10, 15 minutos, no sé.
Es rara la decisión igual, ¿no?
Sí, porque ¿para qué lo traes de tercer pivote? Claro. O sea, de segundo, en realidad, porque no tiene tercero. Pero tiene que ver también, me parece, con una cuestión de apariencias. con respecto a Anthony Davis. Me parece que es como para mostrarle a Anthony Davis, vamos a tener un pivot más. No sé por qué eligen a Howard.
Pero
¿no?
te trae. Te, o sea, es, eso es lo que empieza a suceder en estas situaciones. Los cuadros empiezan a poner en la balanza cuánto le voy a sacar de jugo a esto con toda la, todas las cosas que tenemos que hacer para sostener la decisión y poner en riesgo el balance de la química del equipo, en el cual entiendo de que va a ser el primer fusible, ¿no? A saltar.
Sí.
Está clarísimo.
Bueno, ya
por las condiciones, ya tenemos el culpable para el primer, el primer escollo, sí. Ya tenemos el primero para echar. Pero me parece que una manera bastante, bastante volátil de armar un equipo,
sí.
Aparte como todo lo de los Lakers haciéndolo público y mandando mensajes y avisando a todo el mundo y diciendo todos los detalles
filtrando,
de la negociación.
Filtrando.
Horrible.
Con todas estas filtraciones de, pero miren que claro. No tenemos ninguna expectativa y que lo podemos echar en cualquier momento y que le vamos a pagar por partido jugado y vamos a ver si le pagamos por partido jugado. Cuando entre, después capaz que baja Magurno y le pone $100 en el bolso, pero no más que eso.
Claramente tratando de cubrirse ante la posibilidad de cualquiera de los que iban a firmar. Bueno, cuando sale un tuit de Walsh, que es el informante oficial de la NBA, diciendo que los Lakers van a hacer una práctica con Noah, con Moses Bates y con Dwight Howard, ya es un intento de la dirigencia de ya ponerlo en su lugar de arranque. Mirá dónde estás.
Esto que hablábamos, claro. Sí,
sí, podrían haber jugado callado y un día anunciar de que firmaban a tal.
Exacto.
Bueno, y entonces lo dejan mal parado por todos lados, cosa de que llegue con la cola entre las patas y aceptando su lugar y su rol.
No, es todo este tipo. Además hay un silencio incomodísimo de LeBron James. Uh-huh. Un tipo que vive en las redes sociales y todo, no dijo nada, no se enteró.
Es extrañísimo, todavía.
Nadie, lo deberían arrobar. Che, ¿te enteraste que viene Howard? Que es un LeBron James, es el Tarantino de los veteranos de la NBA. A él le encanta reformar veteranos y rehabilitarlos y llevarlos dentro de su capacidad de reciclaje a un lugar mejor y que los respeten un poco más después de que pasaron por él.
Claro.
Incluso acá habría como una motivación extra un poco personal y picante que podría ser yo te voy a hacer rendir mejor que lo que hizo Kobe.
¿No? Ser, claro. Conmigo
estás,
va bien.
Estás más viejo, estás más inútil, menos móvil, todo, pero yo no soy Kobe.
Claro.
Yo sé cómo hacer mejor a un compañero mío. Ajá. ¿No? Que es como básicamente el discurso oficial para defender a LeBron James.
Buenísimo.
Como mejor jugador
gran,
que Kobe.
Gran idea.
Pero nada de eso.
Para mí va a tener una primavera de comienzo, porque claro, el año pasado no jugó.
Claro.
El año entero. Entonces, digo, ya parece que es un tipo que va en silla de ruedas.
Y el año anterior estuvo en Charlotte, que nadie ve Charlotte.
Nadie lo vio. Exactamente. Entonces, para mí va a tener
una
pequeña primavera. Y el
año anterior en
primavera.
Atlanta, que nadie mira Atlanta.
¿Te acordás que cuando firmaron a Tyson Chandler los primeros partidos era, uy, Tyson Chandler, ahora sí, con Tyson Chandler? Bueno, de a poquito se fue cayendo. Y esto va a ser similar, en creo que mayor nivel, digamos. Dwight Howard creo que va a poder hacer un poco más y un mejor rol. Porque termina siendo, entre comillas, útil por momentos en cuanto a los números que genera, la presencia de tener un tipo grande atrás. Pero encima la estrella principal del equipo, no LeBron James, digo, el Anthony Davis, va a terminar jugando de 5.
Pero es lo que le quieren ocultar.
Pero,
porque él sigue con el discurso de que él no es 5 y no quiere jugar de 5. Entonces tratan de ocultarle. No te olvides que Los Ángeles es un mundo de fantasías en el que nada es lo que parece y todos aparentan ser una cosa que no son.
Ajá.
Entonces están armándole toda una mampostería, todo un set de tranquilo que acá no vas a jugar de 5. Cuando todos sabemos que va a jugar de 5. Y otra cosa que no le quieren decir es a LeBron que va a jugar de 4. Porque que Anthony Davis juegue de 5 quiere decir que LeBron va a jugar de 4. Y esa es otra de las situaciones a las que se niega LeBron James. Entonces tienen que armar todo una especie de montaje para generar la sensación de que ni LeBron James va a ser 4 ni Anthony Davis va a ser 5, cuando todos pensamos que ese es el destino, ¿no? Esa es la única vía que tienen para sobrevivir adentro de una cancha, me parece. O por lo menos.
No, sobrevivir no.
Sobrevivir no, me refiero.
Para encontrar su mejor versión.
Está bien. Me refiero a, bueno, sobrevivir en términos de lo que aspiran y lo que sobrevivir es llegar a la final. O sea, menos que eso.
Durísimo.
¿No? ¿No? Si no llega a la final, ¿no hay una hecatombe ahí? ¿No hay un terremoto?
Sí, puede ser, sí, puede ser. Sí, puede ser, sí.
Para terminar la situación anómala, el 39 se puso. ¿Qué número de mierda el 39? Es un número rarísimo.
Tontín.
Que además estoy seguro que es 3 más 9. Estoy convencido que 3 más 9 es 12.
Sí.
No nos cabe ninguna duda, ¿no?
El 12 lo tenía que tener por algún lado.
Puso 3 más 9. 3 más 9.
Con esta lo cagué.
Con esta, no se dio cuenta nadie. Es increíble, Dijkhoff.
No se te pasa nada, No se te pasa nada.
Bueno, los favoritos, los ordenados, ordenemos el oeste. Hagámoslo de manera superficial y rápida, más o menos en tres categorías, que son los... Yo podría ponerle los favoritos y sólidos. Uh-huh. Estoy tratando de encontrar los nombres menos atractivos para las categorías que se pueda, que es mi tradición, ¿verdad? No, ese es mi sello. Los favoritos y sólidos, los otros son los que no pueden quedar afuera, pero no tenemos referencia de ellos como equipo, digamos. Uh-huh. Entonces hay que ponerlos como en un segundo escalón. Y el último es los que pelean el octavo.
Está bien, que son casi todos.
Que son, sí, yo te diría tres divertidos y el de siempre. Claro. Tres divertidos más el de siempre. Podemos empezar de abajo. Los tres divertidos más el de siempre para mí son los que pelean el octavo, son el de siempre San Antonio, obviamente, que en general no es divertido, hace muchos años que no es divertido San Antonio, y son los otros tres, que son los tres muy divertidos para mí, son New Orleans, Dallas y Sacramento.
Divertidísimos.
Son divertidísimos cualquiera de los tres.
Hermosos.
Son equipos que voy a mirar bastante seguido en el Game Pass.
Sí.
Me interesan muchísimo los tres y me divierte de solo pensar ver jugar a Sacramento, como siempre, ¿no? Con De'Aaron Fox, con Bogdanovich. Le agregaron a Corey Joseph, que es un base suplente, pero que es un base suplente legítimo, válido.
Por supuesto.
100%. Le agregaron a Dedmon, que es un grande, para mí,
útil.
Más funcional que Cauley Stein, porque tiene menos berretines. Y le agregaron a Richaun Holmes, que a mí me gusta. Richard Holmes, para eso, para 15 minutos, ese tipo
sí,
de...
Sí, energía pura.
Energía pura, algún triple, ese tipo de situaciones que son específicas para algunos momentos puntuales y que, o sea, está bien ese equipo.
Sí, está bien.
Está muy bien.
Está bien.
Y después es Dallas, por supuesto, para ver qué pasa con ellos.
Para ver cómo está Porzingis. Si Porzingis está bien, están adentro.
Va a ser un equipo durísimo.
Están adentro, sí, está bien. Si vuelve en forma, como obviamente no como... Estaba antes porque le va a llevar un tiempo ponerse a tiro. Pero si en enero ya está, en enero, febrero, ya está corriendo y saltando, sobre todo la parte física, sí. ¿No? Porque la parte táctica de juego y la mano, sobre todo la parte física lo acompaña, para mí tiene que estar adentro.
Doncic va a dominar.
Es una gran pregunta lo que pasa.
Sí.
Es una gran pregunta.
Sí, ¿cómo van a sobrellevar el largo de la temporada también él y Doncic? Él que viene de una lesión y Doncic que le pasa lo que le suele suceder a los jugadores europeos, que es que se cansan, que de febrero para adelante bajan muchísimo. Tuvo que ver también con que le desarmaron el equipo la temporada pasada y empezó a perder y él no está muy acostumbrado a perder y ese tipo de situaciones quizás lo deprimió un poco a su organismo. Pero muchas veces, Porzingis ya había hablado de esto antes de su lesión, que es que le partió 50 para adelante.
Sí, está duro, está duro.
Pero ahogado, que es muy difícil sostenerse. Entonces, a veces les cuesta 2, 3 temporadas en aprender a regular
sí, es verdad.
Su físico y su energía a lo largo de la regular.
Es verdad, estamos hablando de jugadores generalmente que, primero, que no son cabeza de equipo, y segundo, que no juegan juntos, dos talentos de estos niveles, que se van a ayudar a distribuir las cargas y que se pueden potenciar de manera tremenda en su juego,
bien.
Entre sí.
Sí.
Entonces, digo, me parece que si Porzingis está bien.
¿Cómo los ordenarías estos
fantástico.
Entonces? El 8, 9, 10 y 11 son estos.
Para mí el que me gusta más de todos es New Orleans. Para allá.
¿Para allá?
Sí, para allá.
Para romper
el que me da más. Por esto que estábamos hablando y por todo el cambio de roster, el que me da más incógnita, digamos, es Dallas. porque voy a hinchar, probablemente.
Sí, 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 sí.
Voy a hinchar, me voy a comprar la camiseta de Doncic y voy a hinchar todas las noches.
Sí.
Pero es el que me genera más duda de todo.
Sí, puede ganar 30 partidos o 45, digamos. Sí, sí. O sea, hay como un rango ahí, un spread entre las posibilidades que es bastante difícil de calibrar. Uh-huh. Y eso depende de cómo esté Porzingis. En el caso de New Orleans, debería funcionar bien, bastante rápido, porque es gente compatible, son jugadores compatibles,
totalmente,
¿no? Y con varios que ya están probados en la NBA, más allá de los jóvenes que llevaron de los Lakers, digamos que la amalgama tiene buen aspecto,
bien,
por lo menos.
Bien rodeado, sí.
Sí, Redick, Favors, Holiday, ese trío es como una certeza. Uh-huh. Y después, bueno, el Lonzo Ball debería andar bien en ese equipo y Josh Hart es lo que es, digamos, es un tipo que trae puntos en la mano, etcétera.
Es sólido para venir de atrás. Muy sólido.
Claro.
Venir de atrás.
Y Ingram es un misterio en general, pero es un tipo que terminó haciendo 18-9 el año pasado. O sea.
Pero tiene la posibilidad en este roster de no depender de ninguno de ellos específicamente.
Exacto.
Entonces eso es lo que lo hace viable para esta temporada regular y para poder navegar este proceso. Obviamente que son equipos prácticamente nuevos, que empiezan de cero y que generalmente lleva tiempo, pero cuando tienen un ADN tan joven, esa energía, ese entusiasmo, frescura que traen encima jugadores que venían golpeados, que quieren mostrarse, que quieren hacer las cosas bien.
Unos vienen de ser echados a patadas y pasar una temporada horrenda en donde se enteraron que su líder no los quería, etcétera. Y los otros vienen de padecer el drama de Anthony Davis, que no dejó de ser ciertamente bastante dramático.
Por supuesto.
O sea, y además, en la misma situación salen todos... emergen todos en el mismo equipo, ¿no? Uh-huh. Más Favors, que necesita su lugar y minutos y no sé qué, más allá de que en Utah estaba bien y estaba cómodo, es otro el rol que va a tener acá. Y más Redick, que es un dínamo, es otra vez ese tipo que te pone a circular a una velocidad ya el ataque de una manera inmediata, instantánea.
Y lo que Zion va a traer va a ser, creo que muchísimo más que Anthony Davis, va a traer gente y atención a la cancha.
Euforia.
Euforia total del edificio y del estadio, o sea, que eso no existía y es una ventaja día a día para los equipos jóvenes, que se nutren mucho de eso, muchísimo.
Sí, sí, sí. Efervescencia.
Es el que me genera más certezas de todo.
Este es el año que San Antonio entonces no entra en los playoffs, porque todos los años parece que no va a entrar en los playoffs y al final entra. Uh-huh. Este es el año que no entra, que en realidad tiene mejor equipo que el año pasado.
Sí, porque la vuelta de Jante Murray tiene que darles un perímetro. Yo creo que San Antonio no. Mis respetos. No lo voy a eliminar, pero...
Pero lo tenés que eliminar si vas a poner a New Orleans. Porque solo tenemos lugar para uno.
Es que va a ser... Es una carrera de un partido.
Sí, es una carrera de un partido.
Es una carrera del... Si en el último mes se te lesiona un jugador importante, es muy, muy, muy fina esta línea.
A ver si estás de acuerdo con el segundo nivel y el primer nivel, digamos, ¿no? Que te los tengo que explicar básicamente juntos. El primero es los favoritos, que me parece que ninguno de ellos va a bajar del cuarto, que son Denver, Clippers y Rockets.
Yo a Denver lo tenía arriba.
Por eso, ninguno va a bajar del cuarto. Esos son los de arriba, los demás arriba.
Perdón.
Salté al nivel más alto.
Correcto.
Denver, Houston y Clippers.
Está bien.
¿Está bien?
Está bien.
Y el del medio, que son estos que no deberían quedar afuera, o sea, que son como seguros en los playoffs, pero que están, o sea, puede haber alguno que suba y otro que baje de estas dos categorías, por eso las doy juntas. El del medio sería Utah, Lakers y Golden State.
Y Portland, ¿no?
Portland lo tengo en la de arriba. Sí. Pero puedo poner a Portland en la de abajo.
Me perdí.
Bueno, no, me perdí yo. Estuve mal yo. Entonces, no. La de arriba sería Denver, Clippers, Houston. Y después, la segunda sería Portland, Utah, Lakers, Golden State.
Sí, estamos bastante,
más o menos ahí.
Estamos bastante de acuerdo.
Sí.
Generalmente las predicciones dan a Utah como más arriba. Y me entiendo por dónde viene, tengo mis reparos ahí, con mis ciertas dudas.
A mí me gusta, tenemos algunas dudas con respecto a los tamaños de Utah, ¿no? Al tamaño del 4 y a cierto vacío que tienen en esa posición, pero además...
Tamaño en general, porque el base chico, el 2 chico, el 3 es normal pero poco atlético, y el 4, que es inglés.
Sí.
Ya le hicimos.
O Bogdanovic, como prefieras.
Le retiramos la camiseta, pero
sí.
Cualquiera de los dos va a quedar bastante chico en tamaño y en atleticismo para esta liga.
Sí, va a sufrir. O si no, sería Green.
Uh-huh. Y bueno.
Está, que tiene
ya
su...
sabemos.
Sí, 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 ya sabemos. El Jeff Green es un jugador que uno espera que va a dar ciertas cosas y que nunca termina de dar todo lo que uno espera de él, etcétera. O sea, es funcional de todas maneras, ¿no?
Sí, pero, por supuesto.
Y ha tenido unas últimas dos temporadas muy buenas.
Pero estamos hablando que para ponerte en el nivel más alto del oeste,
lote de arriba,
tenés que estar
topeado. Además de que es un equipo nuevo. Uh-huh. Entonces, eso me parece que en el inicio de la temporada o en algún momento de la temporada lo van a pagar.
Sí,
eso.
Utah siempre sufre el arranque de la temporada con lo que exige la estructura de juego que demanda el espacio, el tiempo. Y también, bueno, aprender a convivir de Conley y Donovan Mitchell, que son dos jugadores que están acostumbrados a tomar muchísimas decisiones, también puede llegar a tener un tiempo de ajuste.
Golden State es un misterio con dos o tres certezas. Me refiero obviamente a... Yo no me imagino a Golden State afuera de los playoffs porque teniendo a Curry, no, me parece que no puedes quedar afuera de los playoffs.
De ninguna manera.
Entonces a Curry, a Draymond Green.
Y, sacando una lesión de Curry tremenda.
Exacto. Pero
que se pierda muchísimo tiempo.
Pero igual hay que recordar el equipo que tienen, porque sacando a Curry, a Draymond Green y a Klay Thompson, que se va a sumar en marzo o en abril, no conocemos a prácticamente nadie. Está Willie Cauley-Stein, que es un grande que cae al aro fuerte y que les va a servir, le va a ser tremendamente útil. O sea, es un equipo que le hacía hacer 14 puntos en 10 minutos a McGee. Claro. Imagínate que Cauley-Stein va a promediar 16-12 sin ningún tipo de dificultades. Además tienen a McKinney, a Jacob Evans, todos esos perrunfla que tenían el año pasado, que se iban para dentro de la cancha. Y tienen a D'Angelo Russell, que es un anotador compulsivo, pero también es una especie de raptor de bola, digamos, ¿no? O sea, necesita consumir bastante de la pelota en sus manos. Y tienen a Looney, se quedaron con Looney, que es importantísimo para ellos porque es funcional a casi todos los intereses que tiene Golden State y todas las necesidades que tiene Golden State dentro de la cancha. Y tienen a Barks, que son puntos aislados y también inconstantes. Y después no tienen nada más. Nada más, Glenn Robinson III, pero yo no me animo a
nombrarlo.
No, claro, me queda hasta incómodo nombrar a Robinson. Entonces,
un poco manteniendo la estructura que ellos buscaron durante mucho tiempo, y D'Angelo Russell en este lugar ocuparía el especialista en isolation que tomaba KD, ese lugar que queda vacío. De jugadores que pueden atacar matchups puntuales o momentos en los cuales o alguien por dónde girar el juego de movilidad de Curry. Burke viene a ocupar el lugar que ocupó Cook el año pasado, que era un base anotador de entrada y tratar de mantener la segunda unidad a flote. Y Cauley Stein, como lo dijiste bien, el lugar de McGee con un grande de caída profunda, muy hiperatlético y que pueda ayudar a tener esa gravedad que contrarresta a todos los tiradores que tiene Golden State. De muchísimo menos calidad.
Sí.
Pero no cambia la forma y el sistema de Golden State.
Y debería
no cambia de personalidad al equipo.
Eso debería darle para estar quinto, sexto, exacto, séptimo, exacto, a reventar. Por eso es que imaginamos que es segura la presencia de Golden State en playoff, aunque hay algunos analistas que lo dejan afuera de playoff a Golden
State.
Me parece una locura. O sea, me parece desconocer toda la parte del sistema que tiene ese equipo ya y de las dos, tres estrellas, las dos estrellas, sobre todo Draymond Green y Curry, que es uno de los mejores jugadores de los últimos años, que bueno, son determinantes, ¿no? Claro. Me parece que se olvidan un poco de la capacidad de ese equipo más allá de todo lo que perdió.
Igual me encanta, estoy esperando verlos.
Sí.
Me genera muchísima curiosidad.
Sí, 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 es rarísimo. Y ver sobre todo cómo juega D'Angelo Russell.
Claro, cómo hacen para hacerlo funcionar eso.
Sí, cómo hacen. Porque además,
sobre todo atrás.
Kerr y los Golden State Warriors son de los equipos más renuentes a jugar pick and roll.
Ajá.
Y D'Angelo Russell necesita jugar pick and roll permanentemente, sí, porque sí, ese es su fuerte. Ajá. Y en toda la mid-range zone es donde él empieza a sacar sus trucos y empieza a perforar las defensas. O sea que va a necesitar darle mucho de algo que no le quiso dar ni a Durant.
Ajá.
Kerr. O sea que ahí va a ir una...
Sí, que lo necesitaba menos también. Tampoco es un especialista, sí, Durant en eso, pero...
Bien, entonces podemos... Sí.
Sí, sí, sí.
Podemos acordar en que hay tres, a Portland lo bajamos, ¿Lo dejamos en la segunda categoría?
Yo lo tendría en la segunda categoría, como siempre en la tradición de la pretemporada de subestimar a Portland.
Exacto. Denver, Clippers, Houston.
De todos los años.
Denver, Clippers y Houston deberían ser los tres primeros, ¿no? Sí, en algún orden. Porque Harden y Westbrook, por más que después todos tengamos mucha duda de cómo va a funcionar a la hora de los playoffs, en temporada regular, si por separado ganaban 50 cada uno, ¿no?
Es medio rústica esa definición.
Sí,
pero,
sí, está bien.
Pero sí. Me genera duda de que los Lakers no estén ahí. Para mí, los Lakers tienen que estar arriba. Personalmente, hablando de lo que hablábamos de lo que se subestima de la presencia de Anthony Davis.
Sí.
La presencia de tener un equipo con Anthony Davis y LeBron James es descomunal.
Sí, sí, sí.
Descomunal.
¿Pero cuántos partidos van a jugar juntos? ¿50?
No sé. Pero LeBron ha tenido la espera más larga de su carrera. Debe estar ladrando.
Sí.
Por volver a jugar y competir.
Sí, y Anthony Davis quiere demostrar también.
Por supuesto.
Así que lo pondrías vos en la en el nivel de arriba.
Yo sí.
Ah, está perfecto. Entonces yo también, porque no tengo la personalidad suficiente como para sostenerlo en el segundo nivel. Quedamos lo voy a dejar en el segundo nivel, porque por algo llevaron a Dwight Howard. Señores y señores, hasta acá llegó nuestro episodio de hoy, tratando de ordenar el este, hablando un poco del Mundial que empieza ya y que nos va a servir para romper con el síndrome de abstinencia. Así que droguense, es una cantidad de partidos impresionante. Son 32 equipos, con lo cual me parece un despropósito, porque se empiezan a notar unas diferencias de nivel a esa altura en FIBA tremendos, pero bueno, allá ellos. Y tratamos también de hablar un poco de lo de Dwight Howard, que es algo, una atracción más para ver una vez que empiece esta temporada, que cada vez parece... más lejos. O sea, a diferencia de lo que uno podría esperar, que es que se acerca la temporada, a mí me parece que se va alejando. Mi ansiedad está consumiendo ya hojas del calendario antes de que sucedan. En fin.
De 0 a 100 ahora. De 0 a 100. A meterse en el Mundial de lleno.
Todo. Todo, todo. Desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, los horarios son terribles.
Hay que grabar.
Los horarios son de adicto, ¿eh?
Sí.
Son de idiota.
No llego.
Son de idiota disfuncional familiar.
Por supuesto. Sí. No, nosotros que entrenamos de mañana, imposible, pero después de la práctica, empacharse.
Nosotros que entrenamos de mañana, muchísimas gracias. Nosotros, con esa me voy. Nosotros que entrenamos de mañana, te referías a vos y a mí.
Exacto.
Hasta luego. Será hasta la que viene. Gracias por escuchar.